En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy dedicamos el programa a los autónomos y a las pymes. Tienen que saber que quedan pocos días si quieren optar a las ayudas de fomento del empleo en el Ayuntamiento de Madrid. Según anunciaba en Twitter Ángel Niño, que es el responsable de innovación y emprendimiento de este ayuntamiento. Son ayudas que tienen mucho que ver con el intento de paliar los efectos de la crisis de la COVID-19 en muchos negocios de nuestra comunidad, a los que hoy nos dirigimos, pero no exclusivamente, porque tendremos también nuestras ofertas de empleo, nuestros cursos de formación, y a lo largo de toda la semana nos detendremos especialmente en la Feria de Empleo Virtual que desarrolla la Comunidad de Madrid desde este mismo martes hasta el jueves. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludo a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, estamos ya de martes, 26 de octubre, son las 3 y casi 2 minutos de la tarde.
Hacía mucho que no anunciabas el calendario y luego van a pensar que es que vamos grabados.
Pues no, en riguroso directo.
En riguroso playback. En playback está Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Ahora tienes que hablar tú, ¿no? Y yo hacer así.
Sí. Si fuese yo ventrílocuo, pero creo que no he sido dotado de ese.
A mí tampoco se me da habilidad. Esa habilidad está bien, porque a veces puedes inventarte, ¿no? Otro personaje sobre la marcha. Nosotros somos lo que somos.
Eso es. Nosotros tenemos la voz que tenemos, buena, mala, regular, según los gustos. Y en cualquier caso, pues dispuestos a acompañar a nuestros oyentes, también a los que nos siguen en redes sociales.
Por supuesto, porque aquí tenemos una pequeña gran familia. Por ejemplo, en Twitter vamos camino de los 3.500 seguidores y nos encuentran en @madridtrabajaom.
¿Y Facebook?
También pueden agregarnos, ser nuestro amigo o nuestra amiga en Facebook. Con el nombre del programa pueden encontrar nuestro perfil Madrid Trabaja.
Amigos son todos, nos sigan o no nos sigan en Facebook, pero si nos siguen más. Y también te interesan las ofertas de empleo que te comentamos todos los días, que empezamos con la empresa Logifashion, que ofrece 1.000 vacantes para mozos de almacén en la campaña del Black Friday.
Hay 500 puestos para trabajar en Ontíola en turno de mañana, 300 en Cabanillas del Campo, en Guadalajara en turno de noche y 250 vacantes para el polígono industrial de Toledo durante la jornada de tarde. Las personas seleccionadas recibirán 1 a 4 días de formación y en cuanto a las incorporaciones hablamos de inmediatas. El contrato es de tipo temporal, a jornada completa, el salario ronda los 8 o 9 euros a la hora brutos.
De hecho, ayer hablábamos con ellos, si quieres escucharla con ella, porque era una responsable de la empresa Eurofilms ETT, que es la que gestiona esta oferta, y nos decía que ya están haciendo cursos, o sea que no debes tardar mucho en enviarles el currículum. En el sector tecnológico demandan formadores y orientadores laborales especializados en TIC.
Más de 30 puestos de trabajo presencial en distintas ciudades de España, entre ellas Madrid. Se requiere la titulación universitaria en ciencias, ingeniería, tecnología, matemática o administración y dirección de empresas para los puestos de formadores y para los orientadores laborales, aquella titulación relacionada con este campo, además de experiencia anterior en impartición de clases o en mejora de empleabilidad.
Oportunidad de empleo para programadores web.
Con experiencia en programación PHP 7, conocimientos de HTML y metodologías ágiles como Scrum o Clean Code.
Toma ya, el primer párrafo. Estupendo.
Potente, potente.
Ya saben los que se dedican a estas cosas de qué estamos hablando.
Sí, porque nosotros ni idea.
Ni idea. Bueno, hombre, alguna idea tenemos, sí, porque
Linux
manejamos también.
También nos suena, ¿verdad? Sí. Que también piden experiencia con ese sistema y secuencias de comandos para automatizar procesos. La incorporación es inmediata, se trata de un proyecto estable y la jornada laboral es completa. En cuanto al salario, irá acorde a la experiencia y a la adecuación del puesto, hasta los 34.000 euros brutos anuales.
En Vallecas hay 20 vacantes para operarios de fabricación de joyería y moda y monedas.
Sí, monedas. Para ello se requiere formación profesional en máquinas o herramientas y también en electromecánica, además de experiencia mínima de al menos 6 meses en funciones similares, entornos y en instrumentos de precisión como pie de rey. El contrato es temporal inicial de 3 meses con opción de renovar. Los turnos son de 12 horas y el salario es de 12,83 euros brutos la hora nocturna más un plus por día que será unos 48 euros.
En el aeropuerto de Madrid hay 7 puestos para operarios de rampa.
Se encargan de realizar la preparación de pedidos, la clasificación de mercancía, la carga y descarga de aviones, entre otras funciones. Piden tener vehículo propio, también flexibilidad horaria y la destreza de trabajo bajo presión. El salario es de 10 euros brutos por hora más 4 euros por día de trabajo de plugs de transporte. Los domingos, festivos y la nocturnidad de 10 a 7 también tienen un plus por hora.
Y en un hotel de Noruega buscan personal para la temporada de 2022.
Sí, para trabajar en el servicio de atención a los huéspedes, limpieza y cocina desde febrero del año próximo hasta octubre de ese mismo año, del 2022. Piden habilidades de organización, las jornadas también conocimientos de inglés y experiencia anterior en tareas similares. Las jornadas semanales son de 40 horas y el salario es de 18 euros la hora, más un 40% por el tiempo extra trabajado.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos, visita la web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los martes ya sabéis que hablamos de autónomos, de autónomas, de pymes. Tenemos una mesa de autónoma porque se ha quedado sola ante el peligro Laura Gómez, vicesecretaria general de ATA. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Aquí con mi catarro.
Con tu catarro, tu vocecita.
Digo. Bueno, ya la he recuperado. No sabes cómo he estado este fin de semana, ¿eh?
Sí,
¿no podía
ya
hablar?
Nos decías ayer que no podías hablar, ¿no?
Hoy por lo menos me he levantado con un poquito más de voz.
Sí, sí, voz tienes. Tomada, pero la tienes. Por lo menos algo es algo.
Sí, sí.
Vas avanzando, pues sí, ¿no? En estas cosas.
Sí, ya parece que voy saliendo, pero hay mucha gente así, ¿eh? Está peligroso, sí, el resfriado este año.
Sí, sí, sí. Yo estuve hace un par de semanas y aquí otros compañeros también han estado, o sea que hemos pasado todos, después del invierno pasado, que con lo de la mascarilla no enfermábamos, este año
claro,
viene de golpe.
Sí, y con el tiempo este tan extraño que hace, calor, frío, frío,
claro,
calor.
Sí, eso es verdad. Pero vamos, de todas formas, Laura, eres muy mala autónoma. Porque las autónomas no se ponen enfermas nunca.
Ya, ya, no, me ha pillado como trabajador por cuenta ajena.
Te has cambiado un poco.
Como tengo la doble vertiente.
El papel, ¿no?
Digo, sí, sí.
Bueno, que estábamos hablando de eso tan importante como son las ayudas del Ayuntamiento de Madrid para fomento de la contratación, que seguramente viene muy bien para muchos autónomos que nos están escuchando, para muchas pymes. Hay que recordar que esto empezó primero en Vicálvaro, que después se extendieron a los distritos de la zona sureste de la capital y desde hace una semana ya a toda la capital. O sea que cualquier empresa puede optar a estas ayudas, que estamos en la última semana para solicitarlas.
Pues son fantásticas y también hay que recordar que el plan Relanza para autónomos del Ayuntamiento de Madrid también sigue todavía el plazo abierto hasta el 30 de noviembre, que son 3.000 euros de ayuda.
Ah, pues eso también es una buena anotación. Hemos hablado del plan Relanza, pero conviene refrescarlo de vez en cuando, porque
sí,
ese plan es sobre todo para empresas y autónomos afectados por la COVID también, ¿no?
Es para autónomos, persona física.
Ah,
empresas
persona
no pueden optar a esta ayuda.
Correcto.
Pero los autónomos, personas físicas, sí, y son 3.000 euros de ayuda si cumplen una serie de requisitos.
Y se está hablando mucho en los últimos días de esa intención del gobierno de implantar, ellos lo llaman de otra forma, no sé cómo, qué es lo que dicen, pero al final son peajes sobre las autovías.
Lo denominan tasa. Tasa por el uso de las autovías.
Sí, pero bueno, es una tasa, pero que te quiero decir que el peaje también es una tasa. Al final es una forma de disfrazar
un poco
la realidad, ¿no, Laura?
Pues sí, al final pues es pagar por algo que usamos todos, que nunca se ha pagado por eso. No entiendo cuál es el motivo de que se haga ahora, sobre todo en la situación en la que estamos. Es que es sorprendente. Estamos teniendo problemas ya, vamos a tener problemas como están teniendo en Inglaterra y aquí solo sube energía, suben los carburantes, suben las materias primas, nos suben los impuestos, que no sé dónde vamos a acabar.
Bueno, hay que decir que esto afecta a bastantes colectivos de autónomos, porque estoy pensando, vamos a hablar de uno de ellos, que tiene parte autónomos, parte empleados por cuenta ajena. Pero estoy pensando también en los comerciales, que hay una gran parte de comerciales que son autónomos y que tienen que ir con el coche para arriba y para abajo, ¿no?
Claro, a ellos les va a afectar al transporte. Es que ¿a quién no va a afectar? ¿Te va a afectar a ti? ¿Me va a afectar a mí? Es que nos va a afectar a todos. Y encima tú dices, bueno, la alternativa del transporte público, pues económicamente pues se compensa. Es que no es cierto. Es que viajar en un tren es carísimo.
Bueno, de todas formas también es que hay profesiones que no se pueden permitir el viajar en tren.
Claro.
Porque los mismos comerciales que estábamos diciendo,
imagínate,
pues muchas veces tienen que visitar 10 empresas en una mañana y eso en transporte público es que no llegan
es
por
inviable.
Mucho.
Claro,
por mucho que el precio sí que sea mejor, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, vamos, por lo que yo tengo entendido, esta tasa afecta a todos aquellos que utilicemos una autovía.
Que sí. Lo que pasa es que aquí lo enfocamos, Laura, hacia el colectivo de autónomos, que es a los que hablamos el martes, pero efectivamente a cualquier ciudadano le puede afectar, a cualquier trabajador por cuenta ajena que viva en una población y para llegar a su puesto de trabajo necesite pasar por una autovía, también le va a afectar. En principio tampoco sabemos si el gobierno va a arbitrar algún tipo de medida en favor de cualquiera de estos colectivos de los que estamos hablando, pero aquí lo que queremos sobre todo es sondear cómo lo están recibiendo, por ejemplo, los transportistas madrileños. Tenemos a Antonio Villaverde, que es el presidente de la Asociación de Transportistas de Madrid. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que viniendo a Madrid, ¿no? De
sí,
recogida ya.
Sí, bueno, vengo de ruta. Estoy a mitad camino entre Barcelona y Madrid. Me pilláis ahora.
Ah, bueno. Y cuando uno escucha en la radio, porque también vosotros sois compañeros nuestros en el sentido de que, bueno, pues nos tenéis muchas veces ahí a lo largo del trayecto y escucha esta intención del gobierno, ¿qué cuerpo se le queda, Antonio?
Pues se nos queda cuerpo jota, como se dice vulgarmente. Ahora venimos de una crisis donde el transporte al final es un termómetro de cómo va y va en paralelo con la actividad económica de un país. Nosotros pues venimos de una situación no muy buena, estábamos empezando a ver la luz al final del túnel, parece que ahora hay algo más de actividad, pero nos han llegado dos palos buenos, que uno le tenemos encima, que es la subida del combustible, y el otro está por llegar, que es el pago por uso de las autovías.
Ya. Porque eso al final, bueno, lo de la gasolina creo que se ha multiplicado la factura que pagáis al cabo del mes por muchísimo, ¿no?
Pues sí, mira, el combustible de término medio para un transportista viene a ser el 30% de la facturación total. O sea,
de los gastos.
De lo que factura un camión, no de lo que factura. No,
ah,
no,
vale, de, correcto.
De lo que factura un camión, normalmente el 30%. Pues si en el último año ha subido entre un 30 y un 40%, pues prácticamente eso va a comerse los pocos beneficios que tenemos en el sector. El sector ahora mismo es muy poco rentable y bueno, lo que necesitamos es una ayuda y un plan de impulso para que no pase lo que ha pasado en el Reino Unido, pero las noticias que nos llegan son todas negativas.
De hecho, hemos hablado aquí de la necesidad que hay de transportistas, o sea, bien sea por cuenta ajena o como autónomos,
sí,
ahora
bueno,
mismo...
Este, este es un sector en el que no es atractivo ya para los jóvenes, bueno, no es atractivo para nadie. Entonces, a día de hoy todavía no hemos llegado a la situación que tienen en el Reino Unido, pero de seguir así llegaremos a la situación que tenemos en el Reino Unido. Hay una media de edad de los conductores profesionales que está por encima de los 50 años. En los próximos 5 años se jubilarán el 30%, y si no hay relevo generacional, si no entra gente joven, si no tenemos cantera, pues tenemos un problema grave. Pero no tenemos un problema grave solo en el sector, también lo tiene la sociedad en general, porque al final el transporte es muy necesario en un país.
Claro, claro. No, además se ha demostrado en la pandemia que sí. En gran medida las cosas han funcionado con relativa normalidad gracias a vuestro esfuerzo. También, por supuesto, no nos olvidamos de los trabajadores de supermercados y de otras instalaciones, pero también vuestro.
Sí, bueno, la verdad es que hemos pasado de ser aplaudidos a ser prácticamente, iba a decir criminalizados, no sé si esa es la palabra, pero sí que necesitamos ahora mismo un poco de, voy a decirlo una palabra sobre un poco de cariño de la administración y también de los cargadores, que son los que nos contratan. Yeah. Porque al final, si no revertimos un poco la situación, vuelvo a decir lo que he dicho antes, no hay relevo generacional, los conductores, la edad que tienen es muy avanzada, se irán jubilando, ya no hay vocación, yo estoy aquí por vocación, yo empecé en el año 82 y igual que yo había muchos jóvenes de entonces que teníamos vocación, que teníamos ganas de emprender, de comprarte tu camión, eso no existe, eso ha dejado de existir. Los chavales jóvenes ven un camión y salen corriendo, pero es un poco por todo lo que hay alrededor de un camión, es decir, el maltrato que recibimos de la administración, el maltrato que recibimos en los centros de carga, vivimos prácticamente en la cabina o mal vivimos en la cabina, no tenemos conciliación familiar y luego tampoco hay una compensación económica, porque la rentabilidad del sector es muy baja y los sueldos son bajos y los beneficios que tenemos los autónomos o los pequeños empresarios son muy bajitos, por no decir que en estos momentos casi estamos trabajando a pérdidas.
No me digas.
Sí. Pero lo que pasa que, bueno, no sé, sí, te lo digo así, o sea...
Eso no debiera... Eso, vamos, incluso hasta está... en otros sectores está hasta condenado por ley.
Sí, pues aquí lo hemos intentado, pero la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia no nos ha dejado. Nosotros tenemos, el Ministerio de Transportes edita todos los años una tabla con los costes de cada vehículo, o sea, por categorías de vehículo, y quisimos que, bueno, pues que fuera obligatorio trabajar por encima de los costes, porque, o como mínimo, los costes. Pero estamos trabajando todos por debajo, o sea, por decirte, un vehículo articulado, lo que llamamos un tráiler, el en la tabla de costes el precio por kilómetro es de 1,10 y están trabajando 0,80 más o menos de media, o sea, con eso te digo todo.
Ya. O sea que todas estas informaciones, además del posible pago por peaje, lo que hacen es todavía que haya más rechazo por trabajar en el mundo del transporte.
Claro, sí, hasta ahora no es un negocio que no es rentable y que tiene muchas más cosas en contra que a favor, pues esta es una más. Aparte, incluso los que estamos sobreviviendo, de producirse el tarifazo este que dicen, o la tarifa o el peaje, no sé cómo llamarlo, pues muchos tendremos que cerrar, porque además se están hablando de cifras, yo no sé al final, porque oficialmente no nos han comunicado nada, todavía no sabemos bajo qué modalidad no lo van a cobrar, si con los arcos estos que hay en Portugal, ese tipo de peaje, o con una tasa por vehículo, que entendemos nosotros que sería la menos gravosa. Lo que sí decimos es que la mitad del precio del combustible prácticamente son impuestos, y creo que de ahí se debería de sacar el dinero para el mantenimiento de las carreteras. Entonces, bueno, pero claro, no. Eso es lo que pensamos y lo que creemos que sería lo ideal.
Bueno, incluso apuntan, porque luego habrá que leer la letra pequeña, ¿no? Laura nos lo dice muchas veces, que habría posibilidades de que el gobierno contemplase alguna situación especial como la vuestra, o como eso, los trabajadores por cuenta ajena que tienen que desplazarse desde su domicilio a su puesto de trabajo diariamente a través de autovía, ¿no? Que a verlos, haylos y muchos.
Esperemos que sea así, porque si no, ya te digo que el futuro del transporte en España no es nada bueno. Y yo creo que para que un país funcione tiene que tener un transporte con músculo, un transporte eficiente, porque al final no es solo el transporte, no solo nos llena las estanterías de los supermercados, también llevamos la materia prima a las empresas y entregamos los productos que las empresas venden, y un transporte que funciona pues al final repercute en que la actividad esté sana y prospere, ¿no?
Que se lo digan a los británicos, si no, lo que están pasando ahora mismo, ¿no?, en las líneas de supermercados, que tienen que poner fotografías en lugar de los productos para que no se note mucho.
Pues sí, aquí llevamos el mismo camino. Y bueno, aquí ahora lo que se está haciendo es contratar muchas personas que vienen de fuera, sobre todo de países del este, y con eso se está solventando un poco la situación de falta de conductores. Pero eso no es solución. O sea, llegará un momento que esas personas también prefieran otros sectores más que les paguen mejor y vivan mejor.
Que duerman todos los días en su casa su familia y estas cosas, ¿no?
Efectivamente. Si es que ahora mismo, mira, el sueldo de un conductor profesional es poco más que el de un mozo de almacén o el de un reponedor de cualquier supermercado. Estos últimos no tienen responsabilidades, no tienen que tener apenas formación. Aquí en el camión tienes que estar formado, saber una serie de normativas cada vez además más exigentes, y luego llevas mucha responsabilidad.
Como te escuchen los mozos de almacén decir que no necesitan cualificación,
no he dicho que no, comparada con la que requiere un conductor de camión, hombre, por supuesto, y con todos mis respetos a los mozos de almacén, que tratamos con ellos todos los días.
Eso además te iba a decir, que no te oigan.
Que
te tardan una hora más en descargar el camión.
No es comparable, ¿no? No es comparable con el de conductor.
Bueno, pues Antonio, vamos a seguir muy pendientes de vosotros, no solamente por el tema de los peajes, sino por todo lo que nos estás contando, que realmente es una situación muy delicada. Y aquí, pues, queremos... nosotros no somos quién, no somos ni los cargadores ni la administración para daros cariño, pero somos un medio de comunicación público y trataremos de daros ese cariño. Muchísimas gracias, Antonio, por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Madrid Directo, de lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola.
¡Enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Boto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid.
Porque, oye, estás aquí en Onda Madrid encantada de la vida.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Pero es que mírala cómo se ríe la tía. Si es que está disfrutándolo.
Para que estés informado de todo lo que sucede en tu comunidad y ayuntamiento.
Y los madrileños que la seguimos en Onda Madrid, pues oye...
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
La verdad es que llamábamos a los transportistas por el asunto del peaje, pero Laura, yo me he quedado muy preocupado por todo lo que nos ha comentado Antonio. No sé qué opinas tú.
Pues sí, es que además yo la semana pasada estuve reunida con ellos y es que la situación de aquí a unos años puede ser muy complicada, pero para todos.
Ya. Es que lo digo porque nos estamos jugando los suministros. Estamos viendo las dificultades que ahora mismo, por ejemplo, en el transporte marítimo está provocando el hecho de que se hayan limitado todos esos desplazamientos, se haya multiplicado hasta por 15 el precio del transporte de mercancías. Y todo eso al final repercute en los trabajadores naturalmente y por supuesto en los consumidores. Los nuestros son los trabajadores, que es a lo que nos dedicamos.
Claro, es que una cosa va detrás de la otra y encima la situación por la que hemos pasado es que no podemos continuar así. Y es que ya estos son alertas súper tempranas, bueno, ya no son tan tempranas, pero que nos están advirtiendo que tenemos que cambiar esto. No puede ser que un trabajador que se monta en un camión y que pone en riesgo su vida en la carretera para traerte a ti tu comida de todos los días, pues esté ganando tan poco dinero.
Uh-huh. No, desde luego, y además es que, como él decía, pues les tiene que compensar las características duras que tiene ese trabajo, ¿no? Porque tradicionalmente la gente era transportista porque le compensaba económicamente, porque se ganaba mucho más que en otras profesiones.
Claro, es que tú imagínate, si tienes que estar durante días montado en un camión recorriendo kilómetros y vas a cobrar lo mismo que una persona que está siendo un reponedor en un supermercado, que es súper digno, pues es que prefiero estar como reponedor en el supermercado las horas que sean y después me voy a mi casa que la tengo al lado.
Claro, claro. Bueno, en fin, vamos a hablar ahora de negocios que tienen que ver con el mundo del medio ambiente, de la ecología, de eso que se llama economía azul y verde, porque habitualmente contactamos con ellos. Yo creo que es un buen nicho de mercado ahora mismo, Laura, ¿no? Aparte de las consecuencias beneficiosas que puede tener para el planeta.
Pues sí, la verdad es que sí, ahora mismo se está poniendo como súper de moda, la gente cada vez está más concienciada y yo creo que pues que es el momento, después de todo lo que hemos pasado, que también hemos reflexionado mucho.
Mm-hmm. Vamos a hablar de ello con la Fundación Biodiversidad. Tenemos a Victoria Pérez, que es coordinadora del Área de Economía y Empleo Verde de la Fundación Biodiversidad. Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte una vez más, porque os seguimos mucho la pista, ¿eh?
Sí, sí, ya veo.
Porque además nos gustan mucho las actividades que desarrolláis para promocionar todo lo que tiene que ver con eso, con la economía verde y azul, que es la que nos puede salvar al final de muchas catástrofes, o por lo menos paliarlas en alguna medida. Y en este sentido, desde la Fundación tenéis previsto formar a 1,000 emprendedores, ni más ni menos, o sea que una cifra importante.
1,000 emprendedores, sí, sí, a través de la red Emprende Verde, que bueno, ya hemos comentado, hemos hablado de ella alguna vez, ¿verdad? Es una plataforma de apoyo a personas emprendedoras, pero no cualquier emprendedor, sino emprendedores que busquen o que ansíen o que quieran poner en marcha o hayan puesto en marcha un modelo de negocio sostenible.
Uh-huh. Desde ese punto de vista, ese modelo de negocio, ¿primero lo tendréis que testar o cómo va a funcionar el acceso a esa formación?
Pues mira, hay diferentes servicios. Tenemos un servicio de formación a diferentes niveles, formación que tiene que ver con todos los temas de transición ecológica, pues formación en temas de economía circular, de cómo poner en marcha un modelo de negocio en el medio rural, etcétera. También formación en modelo de negocio puro y duro, ¿no? En modelo de negocio, cómo puedo poner en marcha el modelo de negocio, cómo encontrar financiación, cómo puedo hacer para que mi producto, mi servicio se defienda mejor en el mercado actual. Y eso en cuanto a formación, pero también tenemos otros servicios de mentoría. Son mentorías que llamamos mentorías personalizadas. ¿Por qué? Porque las personas emprendedoras que ya estén muy próximas a su al desarrollo de su modelo de negocio, es decir, a la creación de su empresa, que ya está punta a puntito de ver la luz, pues nosotros le damos ese último empujoncito que necesitan para aquellas cuestiones en las que necesiten ese refuerzo, pues poder hacerlos con mentores y mentoras especializados en ese campo en el que ese emprendedor o esa emprendedora necesite ese empujoncito. Y luego un tercer servicio, además de asesoría, ¿sabes? Esa parte más fea, ¿no? De cómo, qué naturaleza jurídica, cómo puedo constituir mi empresa, con qué naturaleza jurídica, pues ahí también impartimos formaciones y damos ese servicio de asesoramiento a cómo darla de alta.
Todo ello importantísimo porque aquí siempre subrayamos, Victoria, que para emprender hay que formarse también, o sea que no hay que lanzarse al vacío y sin red, ¿no? Hay que tener una cierta red. No garantiza, desde luego, eso que al final el negocio vaya a tener mayor o menor éxito, pero sí garantiza que hay más posibilidades de ello.
Sí, es muy importante la formación, en la formación ya, como estamos hablando, ¿no? En el modelo de negocio, en la parte más financiera, en la parte más jurídica, y también lo que tú comentabas de la red. La propia red Emprende Verde surgió con esa filosofía de networking y de encontrar a otra persona a otro aliado que te pueda ayudar a poner en marcha tu negocio. De ahí la importancia también que nosotros damos a lo que llamamos en el servicio de mentorías, a esta mentoría grupal, a ese momento de compartir tu modelo de negocio con otros y recibir ese feedback que siempre nos enriquece tanto y que ayuda a consolidar tu modelo de negocio.
Porque además en este caso la formación va más allá, porque te puedes encontrar seguramente con normativa, te puedes encontrar con otro tipo de cuestiones que incluso tienes que conocer antes de hacer tu plan de negocio.
Exacto. Tenemos formaciones especializadas para eso, para dar apoyo en ese sentido, y también mentores que te pueden ayudar a ponerte ese camino un poco más fácil.
Uh-huh. Y luego también otra pata de lo que nos has comentado, que me parece importantísima, es ese acompañamiento, porque al final lo que nos has contado a través de la mentoría, de esa asesoría que decías que era el aspecto, es un poco acompañar a la persona emprendedora en ese camino que a veces, no sé si llamarlo farragoso, pero desde luego es un camino que no es llegar y decir, bueno, pues
no
se me ha ocurrido esta idea y me pongo en marcha ya directamente a ella.
Claro, muchas de las personas que llegan a estos servicios de mentorías y también de ese servicio de asesoramiento jurídico, más jurídico, ya tienen una trayectoria importante en formativa. Quiero decir, ya han pasado por esas formaciones previas de modelo de negocio, de cómo asentar mi modelo, cómo distribuirlo, cómo contarlo, cómo análisis de necesidad de mercado, etcétera. Entonces, lo que necesitan es esa formación más ad hoc, más personalizada, más de necesidad concreta que puedan tener en ese modelo de negocio concreto y para esa persona en concreto, ¿no? Entonces, por eso hemos querido conformar este servicio de mentoría con más de 40 mentores y mentoras que vamos a intentar cuadrar o encajar como un puzzle a esa necesidad concreta que pueda tener el emprendedor.
Y luego no sé si acompañáis también en otro elemento fundamental, que es el de la financiación, porque normalmente los proyectos de este sector son proyectos que requieren una inversión, digamos, superior al de otros sectores.
Pues mira, hasta ahora la red Emprendedora ha estado cofinanciada por el Fondo Social Europeo y en estas cuestiones de inversión hemos tenido ciertas limitaciones. Estamos abriendo y explorando nuevas vías para efectivamente, como tú bien dices, en ese primer año de constitución de la empresa poder apoyarles de otra manera. Nosotros tenemos muchísima relación con ENISA, son socios estratégicos de la propia red Emprendeverde y con los que tenemos una relación muy directa y tenemos ese intercambio de pareceres y de conocimiento de nuevos negocios verdes que siempre, bueno, pues estamos como comunicándonos para poder apoyarles. Lo que sí que tenemos es un servicio muy potente de información y de difusión de esos nuevos negocios. A través de nuestro boletín de la red Emprende Verde damos bastante visibilidad a esos nuevos negocios verdes, tratamos de pues que se conozcan y bueno, porque al final no dejan de ser esos potenciales proveedores verdes de otras empresas, de otras ONG, de la administración pública que pueden ayudar a pues ese camino de la transición ecológica, ¿no? Entonces es muy importante esa visibilidad. Nosotros tratamos, cuando organizamos también o participamos en lo que llamamos escaparates verdes, siempre que hemos tenido oportunidad, pues hemos en South Summit, en otros eventos similares, pues hemos tratado de habilitar un espacio específico para estos proveedores verdes para que se puedan dar a conocer y puedan compartir su servicio y difundirlo.
Y todo pendiente de las ayudas europeas.
En efecto, tenemos mucha confianza puesta en este nuevo periodo de programación, que además los fondos estructurales, todos en general, vienen con un refuerzo bastante importante en todo lo que tiene que ver con una política más de apoyo a la lucha contra el cambio climático, la protección y la conservación de la biodiversidad, etcétera. Vienen muy enverdecidos, yo creo, estos nuevos fondos que empiezan ahora. El periodo de programación empieza ahora este año, o sea, empieza este año y acabará en 2029 probablemente, y ya digo que yo tengo mucha esperanza porque creo que en este nuevo periodo de programación se han enverdecido muchísimo y hay, bueno, pues hay
dinerito.
Mucho caldo de cultivo para que todo fluya y vaya mejor.
Habrá dinerito para los proyectos que se lo merezcan, ¿no? Y que aporten valor en todo esto de la lucha contra el cambio climático. Para terminar, Victoria, quien nos está escuchando y quiere esa formación, ese mentoring, esa asesoría con la Fundación Biodiversidad, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues mira, yo recomendaría que para cualquier novedad, cualquier información de última hora que se requiera de cualquier servicio que haya abierto, consulten en la página web de la Red Emprende Verde, redemprendeverde.es. Actualmente tenemos abierto el servicio de mentoring hasta el 5 de noviembre, o sea, todas aquellas personas que quieran emprender, en verde y que necesiten ese último empujoncito, como decíamos, tienen abierto el plazo para poder inscribirse hasta el 5 de noviembre. Y en todo lo que tiene que ver con asesoramiento, esta parte más jurídica y más feilla, ¿no? Igual de la constitución de una empresa, pues el próximo lunes 1 de noviembre también tendremos una formación específica para eso, estará emitida en abierto. Y para todos aquellos que necesiten ese asesoramiento, pues también podrán inscribirse, pero esto hay un plazo mucho más largo, hasta el 11 de febrero del año que viene, podrán irse inscribiendo y recibir ese servicio gratuito también de apoyo jurídico a la constitución de la empresa.
Ya, pues ya lo saben, ya nos lo ha explicado claramente Victoria Pérez, coordinadora del Área de Economía y Empleo Verde de la Fundación Biodiversidad. Que muchísimas gracias y ya te llamaremos para hablar de proyectos concretos a los que hayáis mentorizado y asesorado para que también darles difusión a través del programa. Muchas
fantástico.
Gracias.
Fantástico, tenemos muchos ejemplos, así que será muy gustoso contarlos. Venga,
muy bien,
gracias.
Un abrazo.
Muy buen día.
Laura, qué importante es todo esto y lo que se nos avecina con los presupuestos y las ayudas del Next Generation cuando por fin conozcamos algo.
Dios mío, a mí eso me tiene loca, porque es que no hay manera de centrarlo, de verdad.
Sí, ¿verdad?
O siempre sea, van pasando los meses y pregunto, ¿eh? Pero no me entero ni yo.
Ya, de cualquier manera, pues esperemos que lleguen prontito. Se van lanzando así píldoras, ¿no? Porque yo hace poco leí que había 1.600 millones para proyectos audiovisuales, pero tampoco se sabe muy bien, o sea, se lanza así como... Pero al final,
claro que
cosas prácticas...
Son líneas como muy abiertas. Son líneas muy abiertas que después, vamos, por lo que yo tengo entendido, se tienen que desarrollar y tienen que bajar al terreno.
Ya. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todas esas ayudas que llegarán a través de Europa. Y si son de cuestiones medioambientales, contamos con la complicidad de la Fundación Biodiversidad y con la Red Emprende Verde, que es de lo que hemos hablado en los últimos minutos aquí en Madrid Trabaja. Yo creo que vamos a hacer un alto en el camino y enseguida pues hablamos de otras cuestiones que tenemos aquí planteadas para que nos dé su opinión también Laura Gómez, vicesecretaria general de ATA.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Empezamos con uno de gestión comercial de ventas. Fíjate que hablábamos de los comerciales, del problema que van a tener con los peajes, y aquí hay un curso para ser comercial, en definitiva.
Para aprender a vender bien, sí, tiene una duración de 530 horas en la modalidad presencial durante los meses de noviembre y también de diciembre. El objetivo es conocer las estrategias y actuaciones comerciales, venta de productos o servicios y también la organización de acciones promocionales en espacios comerciales.
Hay un curso de Office que engloba todo: Word, Excel, Access, PowerPoint.
Nos vendría bien a todos esta formación.
A unas más que a otros.
Durante el mes de noviembre, a través de 60 horas teóricas, vas a aprender a manejar con destreza estas aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y también de la documentación, así como las aplicaciones informáticas más usuales de la red Internet. Ya puedes apuntarte a través de Móstoles Desarrollo. Me voy a apuntar, que además justo yo vivo en Móstoles y me puedo apuntar a este curso.
Por eso. Curso de elementos de inteligencia artificial.
Sí, es un proyecto educativo MOOC de 50 horas, distribuido en 6 módulos, para entender qué es esa inteligencia artificial, la IA, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo crear métodos a través de la combinación de teoría con ejercicios prácticos.
No te voy a explicar lo que entienden como inteligencia artificial en Finlandia, que no es exactamente de lo que va este curso.
Pues sí, porque
curso.
No lo explicas, ya no, nos dejas no con la duda a los oyentes y a mí también.
Que lo busquen, que lo busquen, que seguro que aparece por algún lado en Internet. Curso de preparación de pedidos en almacén con radiofrecuencia.
De momento que busquen nuestros cursos en nuestra web.
Eso es, nos conformamos con eso.
Sí, este curso de preparación de pedidos en almacén con radiofrecuencia está organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Y es una formación de 30 horas teóricas y también habrá prácticas, que hablamos de 15 horas de prácticas. Se imparte del miércoles 10 de noviembre al viernes 28 de noviembre en la modalidad online, la parte teórrica, y en el centro de Vicálvaro, la parte práctica, que se va a impartir en turno de mañana. Así que tú te puedes apuntar a este
curso. Me puedo apuntar yo, sí, porque además es que la oficina de la Agencia de Empleo para el Ayuntamiento de Madrid la tengo, vamos, salgo de casa y cruzo una calle y ya estoy. O sea que facilito. Pero bueno, que más fácil es para ti, porque seguramente te interese más que a mí el asunto este de la preparación de pedidos en almacén, porque hay mucho trabajo. Tengo que decirte que hay mucho trabajo en ese sector. Pero bueno, que necesitas los enlaces para acudir a los cursos, inscribirte en ellos, obtener más información y no sabes dónde buscarlos, te lo voy a contar muy brevemente. Nos buscas en Google o en cualquier otro buscador, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsquedas y una vez que nos encuentras, ahí tenemos los cursos de formación de este 26 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta sintonía es la que nos lleva cada martes a consultar a una sabia, que es María Díaz, nuestra autónoma superviviente. María Díaz, buenas tardes.
Hola, Javier. Muy buen martes a todos.
¿De qué vas a hablar hoy?
Pues mira, te va a parecer que lo que vengo a comentar hoy es fruto del aburrimiento, pero nada, nada más lejos de la realidad. Es fruto de las experiencias que estoy teniendo últimamente. Tú ya sabes que yo siempre hablo de mis experiencias. Últimamente he podido ir al Festival de Cine de San Sebastián y al Festival de Valladolid, a la Seminci, cuya inauguración estuve el sábado, por temas de trabajo, porque ya, bueno, pues parece que vamos viendo un poquito la luz en esto, que el teatro todavía está un poquito más complicado. Y me doy cuenta de que hay mucho cine, hay mucha inventiva haciendo cine, pero por alguna causa, no sé si es que parecemos aburridos, los autónomos nunca aparecemos como tema de una película, ni siquiera de una función de teatro. Y yo creo que merecemos ese espacio porque tenemos muchas historias que contar. Y a pesar de lo que mucha gente quiera pensar, no creo que debamos ser objetos de un drama, aunque nos pasan muchas cosas y es verdad que somos un poquito plañideras porque nosotros vivimos un momento muy complicado. Pero yo creo que más que un drama, estoy por apostar por hacer una comedia y además a lo Martínez Soria, ¿eh? Porque creo que ahí va a tener mucha enjundia y porque a veces lo que te hace reír también a veces es una bofetada sobre la realidad y suele funcionar. Ahora, sigo insistiendo, ¿por qué son capaces de hacer cine sobre animales, sobre objetos, incluso sobre asesinos, que el cine negro de todos ya sabemos de qué va? Y los autónomos no tenemos nada, nada, nada que llevarnos a la boca. Una cosa que digas, oye, vamos al cine, que hoy hablan de nosotros. Pues eso.
Pues eso, pues eso. Es verdad, Laura, que no hablan en las películas de los autónomos.
Pues no, porque es un ser como que no existe, ¿no? El que es autónomo ahí no puede tener protagonismo en nada, porque al final solo se dedica a trabajar, no sé, no es interesante.
Hombre, pero sí.
Pues mira, que igual le estamos dando la idea a alguien, ¿eh?
Hombre, pues fíjate, yo se me ocurre que a raíz de la entrevista que hemos tenido al principio del programa con Antonio, pues a lo mejor de los transportistas autónomos se podía hacer una película.
Pues sí, pues para poder un poco al resto de la sociedad ver la realidad de ese colectivo.
Sí, sí, porque hombre, sí que es verdad que han salido taxistas que también son autónomos y estoy acordándome de ay, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, el Fari, de Santiago Segura.
Y el Fari tenía una serie también en la que era taxista, ¿no os acordáis?
Sí, es verdad, es verdad.
Sí.
Y luego está la película Abuelos, que ha dado pie a un premio de que se da autónomos
de la Fundación Endesa,
eso es, de Generación Sabia, que era lo que quería expresar, pues para aquellos autónomos de más de 50 años, o mejor dicho, personas de más de 50 años que quieren, que no se han vuelto locos, simplemente quieren desarrollar su propio negocio, Laura.
Pues sí, pues eso es una iniciativa súper chula y la verdad es que hay gente con entrados en años que tienen la cabeza muy bien puesta. Muy buenas ideas, ya con muchos palos encima, y esos son los negocios que después triunfan.
Sí, sí, además hay estudios que dicen que los negocios impulsados por personas mayores de 50 años tienen un índice de fracaso mucho menor que el del resto de la población, lo cual parece también lógico, dada normalmente la experiencia que tiene la persona que lo impulsa.
Claro, de hecho eso entra dentro también de las lógicas que se supone que los puestos de responsabilidad más altos deberían estar bajo personas que tengan ya cierta edad, porque se va a entender que tienen cierta experiencia en el ámbito profesional y también muchas veces en el ámbito personal. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo que tengo 30 años, imagínate, ¿sabes? No se me ocurre, ¿sabes? No me siento capacitada, me quedan todavía muchos palos para que me den.
Bueno, chica, de momento no vas mal encaminada, también te diré.
Bueno, sí, pero que todavía tengo mucha gente por arriba que no me veo yo capacitada a día de hoy.
Ya.
¿Verdad?
Uy.
Pero me quedan todavía mucho recorrido.
A ver, sí, hombre.
¿Me perdéis?
Sí, sí, te hemos escuchado un poco robótica en algún momento, que son las cosas de las conexiones a internet. Pero bueno, que de cualquier manera, vamos con nuestra mesa de redacción. Y empezamos la mesa con un recordatorio, porque hablábamos al principio del programa de las ayudas del Ayuntamiento de Madrid. Pero ¿qué ocurre con el cese de actividad?
Pues Pues que se agota el tiempo para aquellos autónomos que puedan prever grandes caídas en su actividad o bajos ingresos durante los próximos meses y que quieran solicitar esas ayudas por el cese de actividad. Hasta el día 31 de octubre, es decir, lo que queda de semana tienen por delante para poder cobrar esa prestación desde el 1 de noviembre. Si no lo hacen en esta semana y la solicitan después, tendrían ya que esperar al 1 de diciembre para poder cobrar esa prestación. En cualquier caso, hay que recordar que quien no la haya solicitado ya no va a cobrar de forma retroactiva, es decir, cobrando también la prestación en el mes de octubre. Ese plazo concluyó el pasado 21 de octubre, ahora hasta el día 31 para cobrar en noviembre.
Bueno, que tú esto te lo sabes como nadie. Laura, explícanoslo, arrójanos luz.
A ver, lo que dice la norma es que para que tú percibas la prestación desde el día 1 del mes, tienes que pedirla antes del día 21. Entonces, antes del día 31, perdona. ¿Qué pasa? Pues que si tú consideras que ahora cumples con esos requisitos de bajada de facturación y quieres empezar a cobrarla desde el primer día del mes siguiente, lo tienes que hacer ya, porque si lo haces más tarde, lo cobrarás a partir del siguiente mes.
Porque puede suceder, ¿no? Tal y como están las condiciones, que alguien no tuviera derecho, por ejemplo, en octubre y sí en noviembre.
Claro, lo que pasa es que es una prestación única. Si tú la has pedido antes y has renunciado a ella, no puedes volver a pedirla. Realmente, lo que tú tienes que hacer es, hay gente que a lo mejor ha dicho, oye, pues no la pido desde el principio, esto entró en vigor pues a principios de octubre, a lo mejor dice, oye, pues no la pido en octubre porque considero que me va a ir bien y no la voy a necesitar. Si ahora ha llegado a esta fecha, consideran que sí, pues todavía están a tiempo de pedirla para poder disfrutarla noviembre, diciembre y enero.
Bueno, pues que tomen buena nota aquellas personas a las que les puede afectar. ¿Y qué pasa con los ordenadores? Que pensábamos que estaban generalizados y resulta que no es así.
No, casi 600.000 pequeños negocios no disponen de ordenador para trabajar o más de 2 millones de actividades no tienen una página web. Son datos facilitados por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad en su informe sobre la digitalización de las pymes de este mismo año, de 2021. Destaca la brecha entre negocios de menor tamaño, es decir, aquellos de menos de 10 trabajadores, y los que tienen más de 10 empleados, que ya se consideran pymes y grandes empresas. Como consecuencia, los autónomos aún tienen un reto por delante en cuanto a la organización y gestión empresarial en su cambio cultural, así lo han denominado en el informe, cambio cultural, que hace que tenga su negocio digitalizado.
Hombre, es que llama la atención, Laura, que estamos hablando mucho de la digitalización, de los pequeños negocios, de los negocios de autónomos, de pymes, y ni siquiera tienen ordenador.
Claro, es que tú piensas, hay algunos negocios que son tan pequeños y que son tan tradicionales, pues que a lo mejor no han necesitado esa digitalización. Yo pienso, por ejemplo, en mi empresa, en el trabajo que hace mi hermano, por ejemplo, de a pie, que él se dedica a dar clase. Pues si por él fuera, no tocaba un ordenador en la vida. Lo que pasa es que tiene que hacerlo obligatoriamente porque al final tienes que estar un poco en el mundo digital, pero realmente por la actividad pues no lo necesitaría.
Para hombre, pero por lo menos, quiero decir, para estar en el mundo, para promocionar tu negocio, incluso para hacer gestiones con la administración, que ya todos necesitamos el certificado. ¿Laura?
No, eso sí, lo que pasa... Sí, ¿me escuchas?
Sí, te hemos perdido un momentito, pero ahora te volvemos a escuchar.
¿Ahora me escucháis? No, que digo que pues que hay autónomos que son sus negocios a lo mejor muy tradicionales y no han sabido o no han sido capaces de dar ese salto, que para mucha gente esto le parece todavía un mundo.
Sí, además estamos viviendo en ese cambio, en esa transición, ¿no? Del pequeño negocio familiar, cómo se está adaptando las nuevas tecnologías y de ahí destacan en el informe esa brecha que aún existe, pero que bueno, hay un rayito de luz a un futuro que va a ir poco a poco esos negocios adaptándose a las tecnologías e incluso vendiendo sus propios productos u ofreciendo esos servicios en la red.
Es que aquí, Laura, hemos comentado y hemos tenido ejemplos de que los negocios que se han conseguido digitalizar, promocionar a través de Internet, han sido los que mejor han superado el tema de la pandemia.
Hombre, claro, imagínate, la gente encerrada en casa, pues ¿cómo vas a vender? O sea, es que no tenías más remedio. Mucha gente ha dado un paso de gigante en estos meses atrás y se ha digitalizado. Lo que pasa es que aún así pues sigue quedando pues ese número de autónomos que no lo ha conseguido, pues bien porque su actividad no lo ha requerido en esos momentos tan complicados, o bien porque
no se les ha ocurrido. Mira, claro. Tenemos un ejemplo, no voy a achacar el negocio, no voy a decir el negocio que es, pero hay un negocio que nos comentaba su propietario que está fracasando y que ni siquiera es capaz de atender a los medios de comunicación para conseguir la promoción. Con lo cual, muchas veces, claro, ¿cómo le vamos a pedir que tenga un papel más activo en Internet?
Claro, es que, pues no sé, esto es cuestión de personas, o sea, ya no es ni siquiera de...
Y de cultura, de como decía Andrea, ¿no? Es una cuestión de cultural también.
Claro, y muchas veces pues hay autónomos que llevan muchos años en esto, que ya tienen cierta edad, pero tienen las generaciones detrás que le apoyan, que le echan una mano. ¿Quién no tiene pues el sobrino que le ha ayudado a montar sus redes sociales? O el hijo que le ha puesto un poco en orden todo el negocio con un ordenador y enseñándole a utilizar una hoja de Excel. Pero hay gente que no tiene a esa gente detrás o esa predisposición al cambio, que un autónomo tiene que estar siempre dispuesto a ello.
Claro, un autónomo y cualquier persona que dirige un negocio, si no está, digamos, dispuesto a estar a la última, puede llegar un momento en que ese negocio se acabe. Pero para estar a la última a veces necesitamos dinerito y ese dinerito nos puede venir, por ejemplo, desde ICO.
Sí, los autónomos y las pymes han recibido durante este tiempo de pandemia 132.000 millones de euros de avales procedentes de las líneas del Instituto de Crédito Oficial, del ICO. Son los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital a fecha del 30 de septiembre. Son los últimos datos disponibles. Aquí también figura que se han realizado algo más de 1 millón de operaciones financieras. Estas líneas, recordamos, provienen de la aprobación de un Real Decreto Ley en plena pandemia. Primero el Estado concedió esos 100.000 millones de euros y van destinados a que las empresas, a que los autónomos pudieran paliar los efectos de la crisis y que trataran también de mantener el empleo de sus trabajadores. Ese primer decreto después vino sucedido por otro. En el mes de julio, en este caso, se concedía una nueva línea de avales, un importe de 40.000 millones de euros, y el objetivo de esta nueva línea era la financiación para ayudar a las empresas a financiar gastos corrientes y de capital que estuvieran relacionados con nuevas inversiones o con el proceso productivo de las empresas, o incluso también para paliar o ampliar la renovación de instalaciones.
Pero vamos a ver si yo te he entendido bien, Javi. ¿Quieres decir que de esas líneas mil millonarias, una de ellas 40.000 millones, se han empleado 132 millones?
¿132.000? En total son 140.000 millones, 100.000 por un lado, 40.000 por otro, pues se han concedido 132.000.
Bueno, y eso que, Laura, digamos que muchas personas no creían en esto de los ICO, de los avales del ICO.
Claro, porque el problema...
A ver.
Esto es un préstamo que tú después tienes que devolver.
Ya.
Claro. Tú vas al banco y lo único es que a ti te avala el ICO, porque igual si no te avala el ICO, pues el banco te dice que te vayas a tu casa, que no te da el préstamo. Pero esto después lo tienes que devolver. Esto no es una ayuda a fondo perdido. Claro, en unas circunstancias que no sabíamos cuándo íbamos a salir, ni podíamos calcular, oye, pues necesito para 3 meses para los gastos corrientes. No, porque es que a lo mejor iban a ser pues lo que ha sido, ¿no? Y esto pues traerá problemas, seguramente.
Traerá problemas porque incluso ya, si no me equivoco, hubo que hacer una prórroga, ¿no? Porque muchos negocios tenían que empezar a pagar a principios de este año, ¿no? Y claro, no habíamos salido todavía de la situación.
Claro, sí, se amplió el plazo de carencia y debido a las circunstancias pues que no mejorábamos, pues lo tuvieron que ampliar. Pero aún así, llegará algún momento en el que tengamos que pagarlo. Y es que todo está subiendo, todo.
Ya. Hombre, y luego además, que lo del aval hay que recordar que lo que no pueda pagar el negocio, el autónomo, la pequeña empresa, al final lo tiene que pagar el Estado, porque para eso están los avales.
Y al final lo termina pagando también el autónomo, por otro lado. Es que es así. Y aparte, yo te digo una cosa, ¿a quién le gusta deber dinero a alguien? A nadie.
digan lo que digan, pues la gente va a hacer todo lo posible por devolver esos créditos, y si no los pagan es porque no van a poder.
Para eso hay que valer también, ¿eh? Para tener deudas y poder dormir por la noche hay que valer. Muchos autónomos no valen para ello.
Sí, eso es verdad que, pues sí, que cuesta mucho trabajito, ¿verdad? Pensar en una simple deuda a la Seguridad Social, ¿cómo te puede amargar?
Pues sí, o deber una factura a un proveedor, que sabes que depende el que tú le pagues esa factura de que pague a sus empleados.
Claro, claro. Bueno, pues Laura, que ha sido un placer compartir contigo este programa de martes.
Igualmente.
Que esperemos que te recuperes de y ya tengas una voz lozana y fresca el martes próximo y nos puedas
esperemos
hacer compañía,
sí.
¿Vale?
Muchas gracias.
Un abrazo. Y nosotros ya nos marchamos porque ya están preparados los compañeros de los servicios informativos para informarte de todo lo que está ocurriendo en Madrid, vaya, con el tráfico esta mañana, y en el resto de España y el resto del mundo. Después Madrid Directo con Nieves Herrero, y mañana a las 3 de la tarde una cita con nosotros, hablaremos de empleo público. Hasta mañana.